El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial. Las cuentas claras con Guillermo Camaño.
Bienvenidos a una nueva edición de Las Cuentas Claras en este lunes 26 de abril de 2021. En el pasado, en una edición anterior de este programa, hablábamos acerca de la importancia de las elecciones al gobierno de la Comunidad de Madrid, por lo que suponían para el conjunto de la política nacional, y hablábamos acerca de dos modelos diferentes desde el punto de vista económico en cuanto a la gestión de la cosa pública y la gestión de la economía. Si había alguna sombra de duda en cuanto a realmente quiénes eran los actores dentro de esta de este drama o esta comedia, según se mire, en el debate que tuvo lugar el pasado día 21, el miércoles de la semana pasada, ya definitivamente los actores se han quitado las caretas, los que la estaban llevando hasta el momento. Y aquí básicamente tenemos que hablar acerca del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos, donde el Partido Socialista Obrero Español, en boca de su candidato, el señor Gabilondo, decía que no iba a pactar con Pablo Iglesias, y después digamos que acotaba esa sentencia diciendo que no con ese. Bueno, pues el otro día en el debate, directamente hacia el final del debate, se tiró en brazos de Pablo Iglesias, declarándole básicamente su amor, y quitándose la careta en el sentido de dejar perfectamente claro que son una misma cosa y van de la mano, y van a ir de la mano, como están yendo de la mano en política nacional, llevando a cabo unas políticas absolutamente desastrosas desde el inicio del mandato. Y esto, no olvidemos que hace referencia al periodo anterior a la pandemia y a la declaración del primer estado de alarma, porque, como ya hemos repetido en multitud de ocasiones, la dirección que estaba tomando la economía nacional bajo el mandato de este gobierno socialcomunista era directamente pro almarisco. La pandemia, en parte provocada por la falta de acción de ese gobierno, pues no ha hecho más que confirmar los peores presagios. En el caso de Madrid, como decía, absolutamente confirmada esa connivencia, ese equipo que forman socialistas y comunistas. Y esto no debiera de extrañarnos porque, bueno, lo hemos sabido desde un primer momento. Y también tenemos que ser conscientes de que esas políticas que está implementando este gobierno a nivel nacional y que tienen la intención de implementar a nivel de la Comunidad de Madrid son las mismas políticas, porque es el mismo partido, que pretenden implementar a nivel del resto del Estado, a nivel del resto de comunidades autónomas. Así que esas franquicias del Partido Socialista a nivel autonómico, lo cual incluye Canarias, que, bueno, pretenden que esta película no va con ellos, que ellos son algo diferente, y que se ponen de perfil para ver si esto no les salpica, lo sentimos mucho, pero salen perfectamente retratados en la foto, y en alguna ocasión ya lo han dejado más que patente. Si no han implementado ese mismo tipo de políticas, ha sido por una cuestión de oportunidad y de oportunismo, pero que tengamos todos claro que esas son las políticas que están en su agenda. Vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo, este jueves, día 29 de abril, que se celebrará el siguiente debate. Pero difícil va a ser ya que se vuelvan a poner las caretas, aunque, hombre, arrestos para eso desde luego le sobran, por esa facilidad para decir una cosa y la contraria en cuestión de minutos. Justo cuando el sector bancario anuncia un ajuste vía expedientes de regulación de empleo en el BBVA y en CaixaBank, que va a afectar a 12.000 personas, a estos señores no se les ocurre otra ocurrencia más que, y perdón por la redundancia, más que hablar de derogación de la reforma laboral, de modificar el estatuto de los trabajadores, de subir impuestos, de subir el impuesto de sociedades, de poner tasas y más tasas. Es sencillamente un desatino. Pero en medio de toda esta situación, y como comentábamos la semana pasada, una pizca de incertidumbre, al menos acerca de lo mal que pueden ir las cosas, si los resultados de las elecciones son los que podríamos temernos. Digo, una pizca de certidumbre, pues de alguna manera va a ayudar a confirmar, pero a confirmar nuestros peores presagios acerca de la dirección que puede seguir, el curso que puede seguir llevando nuestra economía directamente hacia el abismo. Y esto, a pesar de las recomendaciones de la OCDE, a pesar de las recomendaciones de distintos foros económicos por parte de expertos en materia económica y empresarial. Como decía, fuera caretas. Hacemos una breve pausa y continuamos dentro de...
Escuchan Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño en Faicán, Red de Emisoras.
Y ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, como siempre, con nuestro agradecimiento para nuestros patrocinadores, aquellos que hacen posible este espacio aquí en Faicán, Red de Emisoras. Hablamos antes de que el sector bancario, el BBVA y CaixaBank, anunciaban la semana pasada sendos expedientes de regulación de empleo para un total de unos 12.000 trabajadores, unos 8.300 en el caso de CaixaBank, con un cierre del 27% de su red de oficinas, y otros 3.000 y pico. 3.800 para ser más concretos en el caso del BBVA, con el cierre de 530 oficinas a nivel nacional. Desde luego, esta noticia viene en el peor momento, indudablemente, desde el punto de vista político, sobre todo para el gobierno, porque bueno, lo escoge quizás con el paso cambiado, o hubiesen preferido que la noticia se hubiese dado después de las elecciones del próximo 4 de mayo en Madrid. Y también por otro lado, viene en un mal momento porque estamos en la peor crisis que recordamos, desde luego la peor ya de nuestra democracia, seguramente, no solamente por lo que ha acontecido hasta el momento, sino por lo que desafortunadamente todavía queda por acontecer. Además, en un momento en el que al gobierno no se le ocurre otra cosa más que anunciar la necesidad de una subida de impuestos, afectando al impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto injusto donde los haya, el impuesto y el impuesto sobre sociedades, que en última instancia se trate de vender como se trate de vender, se quiera pintar como se quiera pintar, va a afectarnos a todos los españoles de una u otra manera. Como ya hemos dicho anteriormente, no supone más que un encarecimiento de los costes de las empresas que ya operan en circunstancias especialmente difíciles en nuestro país por la situación de crisis y también por la competencia desleal a la que se tiene que hacer frente en la mayor parte de los sectores económicos. Dicho esto, creo que es importante que en esta sección de las cuentas claras de hoy hablemos acerca de lo que en realidad son esos expedientes de regulación de empleo que han anunciado tanto CaixaBank como BBVA. En el caso de CaixaBank, este anuncio además es especialmente relevante porque no nos olvidemos de que CaixaBank es el resultado de la transformación de la Caixa, que no es otra cosa que una caja de ahorros, cajas de ahorros en las que participaba, en cuyos consejos de administración participaba el sector público, y en el caso de la Caixa, recordarán ustedes que estuvo en los titulares en su momento por escándalos de corrupción. Lo mismo que ha ocurrido con Bankia, que no es más que Caja Madrid y que ahora ha sido absorbida por la Caixa, con lo que ya tenemos, digamos, un buen revuelto montado donde evidentemente se van a lavar trapos con todo tipo de manchas y de todo tipo de colores. Bueno, pues como decía, centrándonos en la figura del expediente de regulación de empleo, no es otra cosa que un mecanismo que utilizan las empresas, se supone que en tiempos de crisis, para de alguna forma, digamos, reestructurarse, lo que al final no quiere decir otra cosa más que reducción de plantilla para, bueno, superar una mala situación económica o llevar a cabo, como comentaba, una reestructuración. En el caso de CaixaBank y de BBVA, el principal motivo que se apunta no es otro que el de la introducción de las tecnologías en el sector financiero, en el sector bancario. Y ciertamente, yo no sé ustedes, pero yo no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve que pisar una sucursal bancaria para hacer cualquier tipo de trámite. Y es que sencillamente, gracias a la tecnología, gracias a esas aplicaciones que están disponibles a través de internet, incluso nuestro teléfono móvil, pues podemos llevar a cabo la mayor parte de las transacciones. De alguna forma, digamos que estamos trabajando gratis para nuestro banco, que además, curiosamente, en algunos casos pues nos cobran determinadas comisiones por llevar a cabo tareas que realizamos nosotros al fin y a la postre, ¿no? Pero bueno, dicho esto, los seres de los que estamos hablando son eres de extinción de contrato, lo que es popularmente conocido también como despidos colectivos. Frente a estos de extinción tenemos los ERTE de suspensión, perdón, los ERTE de suspensión, que son los famosos ERTE, que también pueden tener la forma de reducciones de jornada y que, como decía, son tristemente famosos por su utilización en la actual situación de pandemia. Bien, pues este expediente de regulación de empleo se lleva a cabo en determinadas circunstancias y cuando afecta a un número determinado de trabajadores. En concreto, cuando afectan a 10 trabajadores en empresas con menos de 100 empleados, al 10% cuando esas empresas tienen entre 100 y 300 empleados y a 30 trabajadores en empresas con más de 300 trabajadores. En este caso, evidentemente, estamos hablando de bastante más de 30. Y son procesos que son bastante formales en cuanto a la manera en la que se tienen que llevar a cabo. Hay un procedimiento legal para llevar a cabo estos procesos de regulación de empleo. Se tiene que abrir inicialmente un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, y ahí entran de lleno pues los sindicatos, generalmente sindicatos más representativos, también pueden ser sindicatos de empresa y otros sindicatos también, digamos, minoritarios. Se tiene que presentar una memoria con las causas del despido, documentación fiscal y contable e informes técnicos de la empresa. Se tiene que comunicar a la autoridad laboral, y una vez finalizado ese periodo de consultas, esa negociación con los representantes de los trabajadores, se pueden llevar a cabo los despidos. Esto de una forma muy, muy simplificada, porque ahí podríamos hablar, en cada uno de estos pasos del proceso, podríamos hablar de más detalle, pero que no vienen al caso, sobre todo con el ánimo de no aburrirles. Sí que es importante la cuestión económica, y es una cuestión central y fundamental, porque hay una diferencia significativa entre la indemnización que va a recibir el trabajador en el caso de que el expediente de regulación de empleo sea autorizado, y en el caso de que no lo sea. Estamos hablando de indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades frente a la catalogación del despido como improcedente, en cuyo caso la indemnización sería de 33 días por año trabajado, o bueno, pudiendo llegar en el pasado a los 45 días por año, de acuerdo con la anterior legislación relativa a esta cuestión. Luego, por supuesto que las empresas, los bancos en este caso, se juegan mucho, se juegan su dinero, pero también hay que recordar que se juegan nuestro dinero, porque al final estamos hablando de entidades financieras que fueron rescatadas con el dinero de todos, fondos que nunca hemos sabido a ciencia cierta a cuánto ascendieron, nunca lo vamos a saber. Fondos de rescate que no han sido devueltos en su totalidad y que, otra vez, nunca lo van a hacer. Además, estamos hablando de cantidades importantísimas de dinero, y estamos hablando de esos sindicatos más representativos que se han visto en un pasado reciente y a lo largo de toda su historia, pero bueno, tenemos casos como los seres de Andalucía, se han visto salpicados, digo, por escándalos de corrupción. Y al final, de una u otra forma, estamos hablando de una especie de teatrillo de negociación, porque ¿quién se cree, quién en su sano juicio, y con algo de información al respecto, se cree que un proceso de este tipo se pueda llevar a cabo, digamos, sin que haya habido conversaciones previas al respecto a los más altos niveles, tanto de las entidades como del gobierno? Es sencillamente es impensable. Pero sin embargo, seguimos en como decía, este teatrillo en el que, bueno, se hace uso de esta herramienta de los expedientes de regulación de empleo. Es un procedimiento legal que está sometido a un control mucho mayor que un despido corriente, como es evidente, que incluye en ese componente de negociación colectiva, y yo diría que de negociación también off the record y previa al inicio del proceso, pero que puede ser, en última instancia, no nos olvidemos, impugnado ante los tribunales. Luego, digamos que en este tema no está todo dicho, pero sí que está bajo el control de, tanto por un lado, de la patronal, de las empresas, como de la representación de los trabajadores, y en este caso Comisiones Obreras y UGT tienen una presencia muy, muy sustancial en el comité de empresa. Habrá que ver bueno, las noticias que tenemos a respecto a estos procedimientos de regulación de empleo, estos despidos colectivos, en los próximos días. Inicialmente las posiciones de partida son de esos 8.300 aproximadamente empleados de CaixaBank y esos 3.800 en el BBVA, pero no duden ustedes que en los próximos días y como parte de ese proceso de negociación veremos cómo se van modificando estas cifras y se presenta como parte de los acuerdos de esa negociación colectiva la reducción en el número de despidos, se añaden también jubilaciones anticipadas, etcétera, 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 para llegar al final feliz, más que previsiblemente pactado de antemano. Como decía, tendremos que estar y permaneceremos muy pendientes de esta cuestión. Justo pues cuando estamos a las puertas del 1 de mayo y donde esos sindicatos más representativos y los que no lo son van previsiblemente a salir a la calle a celebrar esa fiesta del Día del Trabajador y podrán desplegar todo su plumaje y hacer llegar a todos los trabajadores y a todos los ciudadanos sus propuestas en este sentido. No deja de ser curioso, por cierto, que digamos quizás en preparación de esta jornada y para ir generando noticias, Comisiones Obreras y UGT hayan puesto otra vez en la diana de los comentarios de la izquierda a la Comunidad de Madrid por pretender reactivar la actividad en un sector tan importante y tan representativo de nuestra cultura como es el taurino. Y ya han dicho que bueno, que si hay corridas de toros, por supuesto que habrá manifestaciones. Vamos a ver estas convocatorias en qué tono se hacen, vamos a ver las medidas de seguridad que se imponen, si es que se impone alguna, y vamos a ver también, no olvidemos, que este 1 de mayo va a estar justo al final de la campaña electoral en el proceso de elecciones a la Comunidad de Madrid. Habrá que estar pendientes de cómo se conjugan estas cuestiones y aquí sin duda les daremos cumplida información en nuestro programa de la próxima semana. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Escuchan Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño en Faicán, Red de Emisoras.
Y vamos después de esta breve pausa publicitaria obligada con nuestro agradecimiento como siempre para nuestros patrocinadores que hacen posible este programa aquí en Faicán Red de Emisoras. Vamos con la entrevista semanal y en esta ocasión tenemos al otro lado del teléfono al director general de Mataderos Insulares de Gran Canaria, don Agustín González. Don Agustín, muy buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes. Bueno, director general, no, director gerente, ¿vale? Director gerente, pero bueno, también me vale lo de general.
Muy bien, puntualizado queda. Director gerente de Mataderos Insulares, sí, de Gran Canaria.
Sí, Exacto. Antiguamente había un director técnico que era veterinario, pero después ya el puesto se decidió poner una gerencia en vez de una dirección técnica. Y por eso puede dar eso, equivocaciones, porque al final se unificó y se pone director gerente, sí, es lo mismo.
Bueno, pues hecha la aclaración, de lo que no cabe duda es de que es la persona indicada para hablarnos acerca de Mataderos Insulares de Gran Canaria y contarnos, bueno, exactamente qué es y a qué se dedica, como primera pregunta, don Agustín.
Bueno, pues nada, nosotros en esta industria, que bueno, Mataderos Insulares, desde el año 2010 es una mercantil, se estableció como una mercantil pública, donde es una sociedad limitada unipersonal, y unipersonal porque el único socio de esta mercantil es el Cabildo Insular de Gran Canaria. Y se formalizó toda esta mercantil con el propósito de mejorar la gestión, que antes estaba en una concesión privada, mejorar la gestión como una fórmula de gestión directa, pero a través de una mercantil que antes era una gestión mixta, ¿no? A través de mercantiles privadas y bajo el paraguas de un consejo de administración donde también formaba parte Mataderos Insulares, el Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de sus consejeros del Cabildo. Sigue siendo lo mismo, una mercantil ahora pública, donde todos los consejeros son miembros del Cabildo, de lo que son de miembros del gobierno y también de la oposición del Cabildo. Y el presidente del Consejo de Administración es don Miguel Hidalgo, que es el consejero de Soberanía Alimentaria y Sector Primario del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Su función, básicamente, y no sé si simplificándolo demasiado, es bueno, canalizar toda la actividad de matanza, de despiece, de ganadería en la isla de Gran Canaria, ¿no? Quiero decir, existe la obligación de que quien quiera en la actividad de la ganadería, pues eso, pues sacrificar y despiezar y comercializar a partir de ahí productos cárnicos, pues que lo hagan a través de Mataderos Insulares de Gran Canaria.
Exacto, sí. Realmente, si algún establecimiento en sus expositores o en sus ventas pone que es producto fresco, para ser fresco tiene que ser kilómetro cero y salir de Matadero Insular de Gran Canaria, que no es nada más que hay un solo matadero en Gran Canaria para poder dar ese tipo de servicio.
Lo cual,
Nosotros,
perdón,
sí, dime.
no digo que lo cual evidentemente pues por cuestión de economías de escala pues mejora la gestión como usted decía antes.
Sí, claro, por supuesto. Lo que sí es verdad que el tipo de servicio que damos nosotros es más bien, aunque la carne fresca, como te decía, en todos los establecimientos, ya metemos también las grandes superficies que antes no estaban, porque cuando se perfilan los mataderos así locales como el Matadero Insular de Gran Canaria, en el año 2009 y 2010, cuando empieza el arranque de Mataderos Insulares como mercantil, las grandes superficies todavía no estaban bien establecidas en Gran Canaria. Entonces, las grandes superficies siempre han solicitado tener un servicio de despiece. Y en ello se pensó cuando en el 2006 se hizo una obra de modernización en el matadero, donde se puso, se instaló, se puso en marcha, se puso en marcha, no, se colocó la instalación de una planta de despiece y de una sala blanca para bandejar todo lo que eran los productos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no era el momento, porque en aquel momento el servicio lo requerían los mataderos las pequeñas carnicerías, las carnicerías locales. Y las carnicerías locales no les gusta que tú les gusta para ellos personalizar el servicio con sus clientes propios en los barrios, en las ciudades, en los ayuntamientos, de manera muy local y muy cercana. Ellos prefieren pues coger la canal en dos partes, media canales, y después desde ahí extraer la carne que le pide específicamente el cliente. Entonces no querían nada más que le cortasen la carne ni que se la embandejaran, sino que se la dieran como salían antiguamente, y así es como se hacía. Entonces, no arrancó bien el proyecto de la Sala Blanca y la Sala de Despiece, no arrancó bien, y de hecho se transformó, cuando llegué yo aquí en el año 2012, se transformó en una planta de gestión de residuos y de para aprovechamiento de los Andes y envío a Península, que nos vino bien que estuviera la instalación ahí. ¿Qué pasa? Que ahora sí es verdad que ahora sí hay muchas superficies grandes en Gran Canaria, muchísimas. Yo creo que por metros cuadrados tenemos récord casi del mundo en superficie de centros comerciales y grandes superficies. En Gran Canaria hay muchísimas. Y entonces ahora sí es verdad que te demandan que pongas aquí una sala de despiece para poder mover mejor los productos. Porque son ya casi más los que requieren, los clientes actuales son casi más las grandes superficies que las pequeñas carnicerías. Aunque nosotros seguimos enfocados a dar el servicio a ese sector carnicero local, más que a esa grande superficie.
Y hablaremos de la importancia de los cortes dentro de un momento. Y decíamos que Mataderos Insulares de Gran Canaria mejora la gestión de esa actividad, pero también hay una parte quizás incluso más importante, que es la de la seguridad alimentaria.
Sí, por supuesto. Nosotros la seguridad alimentaria la tenemos... como todos los establecimientos y todas las industrias que se dedican a alimentación, tenemos un libro de autocontrol, que es la PPSC, que es donde controlas los puntos críticos del producto que tú sacas hacia un público, hacia lo que son los ciudadanos en general, y que tiene que ser un producto seguro. Entonces, nosotros, a través de ese autocontrol, estamos obligados a controlar y a utilizar todas las praxis necesarias para garantizar no solamente la calidad del producto, sino la seguridad. Y la seguridad la garantizamos nosotros, que somos los que tenemos, somos los responsables directos, pero para que no quepa ninguna duda, aquí tenemos unos inspectores fijos trabajando con nosotros del Gobierno de Canarias, Sanidad, porque no pueden controlarnos a nosotros, nuestra propia administración, sino una otra administración diferente a la nuestra, porque la nuestra es el Cabildo, y esta es del Gobierno de Canarias, que son las que tienen la competencia de inspeccionar y de asegurar de que nuestro libro está bien llevado y nuestro autocontrol está bien llevado. O sea, ellos entrarían en acción cuando nosotros no autocontrolemos bien nuestros productos o demos seguridad e higiene a los nuestros. Sí.
Máximas garantías de seguridad e higiene, canalizando pues el tratamiento de ese producto kilómetro cero, de ese producto fresco que va a Mataderos Insulares de Gran Canaria. Don Agustín, tengo una curiosidad porque... todos recordamos, desafortunadamente, en el inicio de la pandemia los problemas que se preveían, ese miedo que había entre la población al desabastecimiento. Y me gustaría saber, desde su punto de vista, cómo se ha vivido la pandemia, sobre todo en esos primeros momentos.
Bueno, clarísimo y muy fresco lo tenemos, porque eso estará siempre fresco en mi mente, incluso que cuando tenga nietos, que todavía no los tengo, serán las batallitas que le contaremos, como nos contaban a nosotros nuestros abuelos, cómo pasamos la pandemia en aquel tiempo. Y nosotros, y yo de primera mano puedo decir que nos cogió a todos como una cosa totalmente nueva para todos, incluso yo tengo padre de 87 años, nos cogió nuevo a todos. Y esto pues lo gestionamos de la manera que fue no, intentando improvisar lo menos posible, pero sí es verdad que tuvimos que estar muy atentos y muy abiertos a todo lo que había que hacer para intentar evitar cualquier tipo de incidencia de COVID dentro del matadero, porque sabíamos que si nosotros, una industria que somos un servicio básico esencial por el tema de alimentación y también por el tema sanitario, ¿no? Porque tenemos también la sanidad nosotros dentro de nuestra industria, teníamos que asegurar que todo nuestro personal y todas las personas que interactuaban con nosotros estuviéramos exentos de COVID y exentos de incidencia. Y gracias a Dios, a día de hoy, ya después de pasado el tiempo que ha pasado, nosotros seguimos estando exentos de ningún tipo de incidencia. De hecho, somos de las instituciones públicas de Cabildo, somos la única que no ha tenido ningún tipo de incidencia, que es normal. Y cuando hablo de incidencia, ni siquiera de contacto estrecho. O sea, que hemos estado bastante bien cuidados, pero no de manera casual, porque en otros mataderos de parte de Europa han habido esclavitinas tremendas, recuerden en Alemania, en Francia y también en Huesca, que han habido problemas importantes. A nosotros lo que hicimos fue estar muy atentos y establecer sistemas organizativos corriendo en el tema de desinfección, en seguridad en la entrada y acceso del matadero con seguridad privada, y después también, sobre todo, creando con la creatividad, fuimos de los primeros que pusimos en marcha el tema de, no se llamaban aún burbujas, pero pusimos en marcha el tema de los grupos, en donde si estuvieran bien identificados y no tuvieran relación, interactuaran entre ellos, incluso teniendo un trabajo como el nuestro, que es trabajo en línea, pues procurábamos que no estuvieran las personas cercanas, y desde que hubiera alguna incidencia estaríamos preparados para dar una respuesta a la sanidad y no tener que cerrar la industria, porque si cerrábamos la industria se acababa el problema. Empezaba el problema. Ahora mismo, también recordar que nosotros en la época del confinamiento, como servicio básico esencial, acudíamos a nuestro puesto de trabajo, porque aquí no se puede teletrabajar, como está claro, ¿no? Entonces acudíamos a nuestro puesto de trabajo y nunca dejamos de estar aquí. Yo recuerdo ir en la carretera desde mi casa, que vivo cerca del Parque San Telmo, llegar hasta aquí, y es una auténtica, vamos, experiencia de una película, ¿no? Donde no ves a ningún coche en la carretera y tú solo hacia el trabajo, ¿no? Una cosa tremenda.
Con medidas de seguridad muy estrictas en un ambiente de incertidumbre total, porque en aquellos primeros momentos se desconocía, se desconocía el virus, cómo se transmitía, aún a día de hoy no se termina de entender del todo, pero en aquellos primeros momentos era, pues, efectivamente una película de ciencia ficción absolutamente, ¿no?
Claro, y además se desató, como tú dijiste bien antes de esta pregunta, al principio de esta pregunta, fue que se desató un poco el pánico por el miedo, por la incertidumbre, y ahí fue donde empezó la gente de una manera, durante 4 o 5 semanas, de una manera desproporcionada a hacerse con la alimentación, y nosotros, que somos un producto, somos una industria de productos frescos, o sea, la demanda era tremenda, pero no para engullir el alimento, sino para congelarlo, o sea, por el miedo al desabastecimiento y a la incertidumbre que había.
Sí, si recordamos, si me permite la broma, primero fue el papel higiénico, anticipando la digestión, digamos, y después los alimentos. Exacto. Quizás, ¿no?
Sí, pero paralelamente iban también todo eso. O sea, fue una falta de experiencia, que espero que esta experiencia no sea para, pero no tener que volver a utilizarla nunca más.
Desde luego. Esto también ha afectado a los hábitos de consumo, entiendo, y a la forma en la que se comunica, se difunde, se divulga, y creo que la manera en la que se va a hacer en lo sucesivo va a ser diferente en comparación con años anteriores y con ediciones anteriores de un evento en el que ustedes van a participar, pues, en breve.
Sí, te estás refiriendo a un evento que es buenísimo para Gran Canaria, porque de alguna manera impulsa todos los productos, no solamente productos de alimentación, sino todo tipo de productos fabricados y de origen en Gran Canaria con kilómetro cero. Ya te hablo no solamente también de sus vinos, sino también de toda su industria, incluso hasta un poco de artesanía. O sea, se presentan en la feria que hace anualmente Infecar a través de la Consejería de Industria del Cabildo de Gran Canaria, que se llama Gran Canaria Me Gusta. De hecho, esa marca potencia muchísimo nuestros productos también, porque en las etiquetas de todos los productos que salen del matadero, en la etiqueta en blanco no viene en blanco. La etiqueta, antes de poner todo lo que conlleva una etiqueta, ya viene ya el logotipo de Gran Canaria Me Gusta, para decir que gran carne de aquí, producto local, ¿no? Porque siempre ha habido esa confusión de que cuando hablan de la carne del país también es carne de Zaragoza, carne de Teruel, carne de Huesca, carne de Madrid. Y nosotros, para decir que es carne local, ya con un buen logo como Gran Canaria Me Gusta, ya nos es suficiente. Y de hecho, vamos a acudir como todos los años a esa feria para demostrarle a la gente que la carne nuestra está muy, muy, muy bien conseguida en su calidad, en su gusto, en su paladar, en todo. O sea, no tenemos nada que envidiar a carnes de otras zonas. Es verdad que no todo la carne de aquí nace en Gran Canaria, pero lo que importa es cómo se cría la carne. Es verdad que hay mucho ganado de importación, pero cuando son pequeños para después engordarlos aquí, de engorde, y después sacrificarlos aquí.
Y en ese sentido, quizás también vaya a cambiar el formato y la parte más popular de este tipo de eventos son las famosas degustaciones que, pues por motivos evidentes de seguridad sanitaria, pues no van a ser posibles en esta ocasión, ¿o me equivoco?
Exacto. Tienes tú, aciertas totalmente, porque el problema que tenemos es que Infecar es una institución que tiene una capacidad para sus ferias, como todos los años anteriores, hasta de un aforo de 10.000 personas, ¿no? Claro, nosotros sabemos que 10.000 personas no podemos hacer un encuentro con ellos ahora, y encima con ese formato de degustaciones, de tanta interacción entre el visitante y las personas que llevan sus expositores allí, cantinas, o sea, todo eso no va a poder ser. Todavía no tengo exactamente claro qué sistema se va a llevar definitivamente, si es online solamente, a través de conexiones en directos con la gente que quiera poder asistir a la feria, dando una posibilidad a las nuevas tecnologías para que hagan su labor de tal, pero no siempre es tan atractivo como poder acudir de manera presencial. Por eso creo que van a hacer un esfuerzo en hacerlo mixto, ¿no? Una cosa intermedia. De 10.000 aforos, pues pasarán a lo mejor a 4.000, muy bien distribuidos en sus accesos, en sus entradas y salidas en diferentes pabellones. Y en el nuestro también, nosotros tenemos que establecer desde lo pequeño, desde lo grande, que es la entrada a las puertas generales de Infecar, hasta las entradas pequeñas a los diferentes stands, que también tendrán que estar organizados.
Antes de entrar en línea, me comentaba que, bueno, que hay alguna posibilidad de que haya algún curso de formación en streaming o alguna sesión de demostración sobre los distintos tipos de cortes de la carne, ¿no?
Sí, en streaming se va a hacer, pero si incluso sea online solamente, por supuesto que tendría que ser así, pero en caso de que sea mixta entre presencial y a través de las redes, nosotros tenemos preparado un dispositivo de una persona que va a ser interlocutor con la gente que esté en sus casas y que no pueda acudir, pues porque el aforo estará limitado y serán nada más, como te dije antes, de 10.000, van a bajar a un gran porcentaje, a 4.000 personas. Entonces, claro, ahí queremos nosotros llevar nuestro programa, que todos los años era muy ambicioso, tenía hasta 5 y 6 tipos de show cooking y de exhibiciones de corte de carnes y de despieces. Este año lo vamos a limitar un poquito a un solo programa, a una sola parte del programa, que es la de enseñar a la gente o promocionar al público en general qué es lo que tienes que mirar en una carne cuando vas a una carnicería y vas a un expositor. No solamente ver qué es lo que tienes que fijarte para ver si es un mal producto o un mejor producto. El nuestro nunca es malo, es por si es mejor o comparar unos con otros. Pero sobre todo el enseñarle que dando un corte certero, al producto, sobre todo en las carnes, en diferentes especies, puede hacerlo más atractivo, y es vender la carne a través de la vista al ciudadano en general. Y eso es lo que vamos a intentar mostrar a través de unos sistemas de cortes específicos en diferentes especies, para que después, bien colocados en un expositor de carne, en otras carnicerías o en las grandes superficies, nos atraiga y nos acerque a ese producto, para después ya poder preguntar al carnicero por él, simplemente porque la vista nos acerca, ¿no? Y cuando estemos en ese espacio con nuestros talleres, lo que hablamos, que la gente que no esté allí podrá, a través de directos que haremos, con interlocutores nuestros, hacer preguntas a las personas que estén allí, que son tanto carniceros o como cocineros, preguntarles por algún tipo de duda y hacer partícipe como si fuera hombro con hombro con las personas que sí están allí presencialmente.
Muy interesante para todos los que, como este que les habla, se declara carnívoro convencido. Don Agustín González, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a esa próxima... a ese próximo evento Gran Canaria Me Gusta, defendiendo los productos Gran Canarios, dándolos a conocer y formando también y culturizando, porque al final también la gastronomía y los productos locales son cultura. Don Agustín González, director gerente de Mataderos Insulares de Gran Canaria, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Guillermo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y hacemos una breve pausa y seguimos dentro
Pausa para dar cuenta de la convocatoria de subvención publicada la semana pasada por parte del Cabildo de Gran Canaria, convocatoria de subvenciones destinada a paliar el impacto económico derivado de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 en trabajadores autónomos y pymes de determinadas actividades económicas de la isla de Gran Canaria. Con este título, que prácticamente lo dice todo, el Cabildo de Gran Canaria convoca estas subvenciones para esas determinadas actividades que no son otras que las siguientes: las actividades de restaurantes, bares, cafeterías, salas de baile y discotecas que entran dentro de una serie de epígrafes específicos del impuesto de actividades económicas y que son básicamente todos los de este capítulo. No solamente estas, también están dirigidas estas subvenciones a las instalaciones deportivas y escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte en dos epígrafes concretos, el de instalaciones deportivas y el epígrafe de escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte, también dirigidas a los artesanos y a la actividad ambulante en mercadillos y ferias. Las condiciones básicamente de todas estas actividades para acceder a la subvención, las condiciones son las mismas y se diferencia en cuanto a los requisitos entre personas físicas, autónomos y personas jurídicas o pymes. Y las cantidades también a las que pueden acceder son diferentes en función de básicamente tres cuestiones. Por un lado, hablamos de un importe de 5.000 euros para los solicitantes que desarrollen su actividad en dos o más locales. Esta subvención baja a 2.500 euros cuando se desarrolle una o varias de las actividades en un único local, y la subvención se reduce hasta los 1.000 euros cuando los solicitantes su actividad esté recogida dentro de los apartados correspondientes a artesanos y actividad ambulante en mercadillos y ferias. ¿Quién gestiona la subvención? Pues esta subvención con un presupuesto disponible en esta convocatoria de 7 millones de euros se gestiona a través de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. El plazo se abrió al día siguiente de la publicación, luego estamos todavía en plazo si tenemos en cuenta que se dan 30 días para presentar las solicitudes. En cuanto al mecanismo de adjudicación, sin embargo, no perdamos de vista que es según por estricto orden de llegada.
Y orden de llegada, además, constatado esto con el servicio de información de la Cámara, orden de llegada de aquellas solicitudes, evidentemente, que estén completas en cuanto al cumplimiento de requisitos y documentación, porque en caso contrario, pues tendrían que esperar a ser requeridos para subsanar y se pondrían a la cola. Luego, hay que solicitarla bien y completa, y también, por supuesto, lo antes posible. Convocatoria publicada el día 21, empezó a contar ese plazo de 30 días para la presentación de solicitudes. Y aparte de dar cumplida información acerca de convocatorias de subvenciones tan interesantes como pueda ser esta, en esta sección, como ustedes saben, atendemos habitualmente a las consultas de nuestros oyentes. Les animamos, como siempre, a que nos hagan llegar todas sus cuestiones a través del WhatsApp en el número 928006011 o a través del email. A la dirección lascuentasclaras@caamano-medioasesores.com. La consulta en esta ocasión dice así: soy personal sanitario y trabajamos en base a un cuadrante en el que se establecen los turnos para todo el mes. Semanas atrás me pidieron cambiar el turno con un compañero que no podía hacerse cargo del suyo. Lo hicieron enviándome un WhatsApp el día antes. Yo accedí, pero el día en cuestión me retrasé en incorporarme y antes de darme tiempo a llegar al lugar de trabajo recibí una llamada de mi supervisora diciéndome que no hacía falta que me incorporara y que me iban a sancionar con un día de empleo y sueldo. La pregunta o las preguntas son: ¿tienen derecho a hacerlo? ¿Y qué puedo hacer en este caso? Bueno, tenemos que decir antes que nada que el empresario tiene legalmente atribuido el que se llama poder disciplinario o sancionador, que le permite adoptar decisiones de sanción de eficacia directa e inmediata, sin necesidad de acudir a instancias judiciales para imponerla, siempre y cuando el trabajador no cumpla con sus obligaciones laborales. Pero por otra parte, también el trabajador tiene derecho a estar y obtener de la jurisdicción social la revisión judicial de esa decisión empresarial sancionadora. A nuestro amigo le podemos decir que esa capacidad para imponer sanciones solamente está considerada en los casos más graves de incumplimiento de las obligaciones por parte del trabajador, y el Estatuto de los Trabajadores establece como incumplimientos contractuales las faltas repetidas e injustificadas de asistencia, aparte de la indisciplina, la desobediencia, las ofensas verbales, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista, no demasiado extensa y sí que perfectamente tasada. Luego, también, por otra parte, el Estatuto de los Trabajadores dice que no se pueden imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones, una minoración de los derechos al descanso o multa de haber. Luego, en medio de esta, entorno, esta base legal, de la que estamos hablando, no podemos olvidarnos también de que, por otra parte, se establece en la propia legislación laboral, cuando se habla del trabajo por turnos, de las jornadas de trabajo, se considera como periodo razonable para establecer esos turnos el plazo de 5 días. Esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Por supuesto, hay que ver lo que dice el convenio colectivo concreto, porque, como siempre, puede modificar lo que diga el Estatuto, siempre que sea para mejorarlo, y pueden entrar a especificar cuestiones que a lo mejor no están abordadas específicamente por el Estatuto. Luego, el comentario, en el tiempo limitado que tenemos para hablar de este asunto, que podemos hacer, la contestación que le podemos dar a nuestro oyente. Bueno, de entrada, que no se preocupe en exceso, que cualquier sanción O amonestación, bueno, tiene que hacerse por escrito para que tenga, para que conste, digamos, y que una vez que tenga esa amonestación por escrito, pues en función de cuáles sean los términos y cuáles sean las consecuencias, pues que se dirija a su sindicato o a su asesor legal en materia laboral para tomar la acción que sea necesario. No olvidemos que dispone por regla general de un plazo de 20 días para llevar a cabo esa acción, pero en principio ya digo, lo que tiene que hacer es esperar. Porque desde luego el hecho de que le hayan comunicado por WhatsApp el día antes, por WhatsApp en su teléfono móvil personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son toda una serie de cuestiones que evidentemente tienen su importancia en el caso. Y bueno, habrá que esperar, como decía, a esa notificación por escrito. En cualquier caso, le diría que no se preocupara demasiado. Y esto ha sido todo por hoy. Les esperamos como cada lunes a las 7:30 en una próxima edición de Las Cuentas Claras. Hasta la próxima semana.
Han escuchado Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño, todos los viernes a las 2:30 en FAICAM, Red de Emisoras. El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial en Las Cuentas Claras.